Ya con más de medio siglo de jazz en Jalisco, el interés por descubrir, aprender y disfrutarlo es constante. Ciclo de Jazz Carlos de la Torre 2014.
Yo quería tocar, y es lindo tocar jazz porque uno desarrolla, porque uno no está con un obligado. Lo bueno del jazz es que uno no toca obligado, toca obligados a veces, ¿no? Pero en general no tocas obligados, en general desarrollas y lo que haces son variaciones sobre un tema, ¿no? Y eso es lo agradable porque vas variándole todo el tiempo. Y es un ejercicio mental interesante. Bueno, Mr. Blue empezamos como un grupo de trabajo. Yo a la salida del cuando daba clases todavía en la ULM, a la salida me paré en la puerta y dije, el primero que pase que más o menos me guste como toco, le digo si quiere hacer una banda. Pasaron dos o tres que no me convencieron y el primero que pasó, que más o menos veía que podía tocar, fue Werther. Entonces le dije que cómo andaba de tiempo, que andaba buscando gente para trabajar, que quería hacer unas tocadas, que estaba libre los viernes, por ejemplo, y que quería tocar y que le parecía. Entonces así fuimos integrando la banda. Yo conocí a Pierre de hace muchos años y alguien nos recomendó al Cuervo, a Jorge, y así nos fuimos integrando. Somos un grupo que nos juntamos eventualmente para poner algunos temas, algunas rolas, componemos algo y normalmente los martes nos juntamos acá en el estudio y nos juntamos a tocar y cada uno trae sus arreglos. Trabajamos básicamente escrito nosotros. Por ejemplo, yo tengo dos composiciones que voy a aportar para este festival. Una composición de un método que yo estaba escribiendo el método de bajo, la parte de blues, y la conclusión tenía que ser un blues. Entonces yo escribí un blues para concluir el método y ese fue la de Desapercibido. Entonces ya estaba escrita esa canción del método y cuando nos juntamos a trabajar, pues yo la aporté. Berta traía otra canción, también un blues, 12 barras, y fuimos trabajándolos esos dos al principio y fuimos incorporando material. Yo compuse el blues de la necesidad casualmente porque necesitábamos una rola y Berta trajo otras canciones más que también escribimos y hemos trabajado. El Cuervo ya acaba de traer una canción nueva también, Kefren, y es una canción que estamos trabajando. Generalmente lo que hacemos es escribirlas a las canciones. Entonces se escribe la partitura, nos las enviamos y venimos acá y la ponemos en la canción, en un ratito. Vamos tomando las cosas como vienen, por diversas cuestiones. Primero por una cuestión de tiempo de los integrantes. Toda la gente trabaja mucho en la música, en muchos proyectos. Segundo, es una banda de blues, es una cosa que es menos comercial que lo que sería una banda de rock, una banda pop. Entonces hay que tener en cuenta que las posibilidades son de otro tipo. Entonces hay que ir viendo cuáles son las posibilidades que se van presentando y esa es la manera que lo tomamos.
Ciclo de Jazz Carlos de la Torre 2014.
Bueno, si quieres una reseña, por ejemplo, cuando llegué en el 82 y querías escuchar jazz, tenías que ir al Copenhagen. De ese momento, en el 82 tocabas en el Copenhagen. Yo armé una banda de blues, me acuerdo, en el año 84, aprox, con Genaro Palacios, con Charlie Jiménez, Marisela Durazo, Zúñiga en la batería. Y tocábamos en el Copenhagen. Y si tenías que tocar en otro, tenías que hacerlo un poquito más rockerito y había muy, muy poquitos bares para tocar. Básicamente se abría de vez en cuando un bar y la gente convergía hacia ese bar. Y había tocadas en centros literarios, me acuerdo. Había cafés literarios que tenían una librería, el café, y tenían un forito y ahí hacían las tocadas. Sí, hace 30 años estaba mucho más restringido, el ambiente musical se remitía mucho a la onda bohemia, ese tipo de cosas, hoteles, cosas que uno dice, bueno, ya no existe eso, ¿no? Entonces la escena musical es bastante cambiante de 30 años para acá. Y sí hay oportunidades para hacer cosas, pero también hay muchas bandas.
ciclo de jazz Carlos de la Torre 2014. Carlos de la Torre 2014.
En el jazz se hacen esfuerzos muy pequeños siempre, porque la gente del jazz trabajan con verdadera vocación. Siempre hubo talento. Va a haber gente que va a hacer más cosas, porque si hay oportunidades la gente se va a lanzar. El talento está, el talento se tiene, no se adquieren. Se adquieren conocimientos. Si no tienes talento, tus conocimientos hacen cosas horribles. No, hay que estudiar, claro, siempre hay que estudiar, porque tu talento se desarrolla con el estudio. Lo que pasa es que no creas que, como dice el refrán, lo que en altura no da, Salamanca no presta. Y en la música es muy cierto, hay gente que no tiene talento, que estudia mucho y no tiene talento, y hay gente que tiene talento y no estudia, que es un talento desperdiciado. ¿Qué me acuerdo de Carlitos de la Torre? Yo le iba a ver a tocar a Copenhagen. Y tocaba con el Pichón, y tocaba con Pierre, o tocaba con el... Siempre tocaba con el Pichón, con José Luis Muñoz, en el contrabajo. Yo lo empecé a ver a Carlitos a principios de los 80s, y lo vi mucho tiempo. Pierre tocó con él bastante. Y yo a veces hacía suplencias para Carlitos. Cuando Carlitos salía, el Pichón me pedía a mí que yo hiciera suplencia. Y entonces nos encontrábamos tres suplentes ahí, que era, normalmente era Fernando Quintana, yo tocaba el bajo, y el baterista podía ser cualquiera. Bueno, Carlitos, por ejemplo, una cosa que te decía Carlitos, le pedías, decía, tócate samba para una sola nota, y te decía, ¿en qué tono? Él la tocaba en todos los tonos, por ejemplo. Sí, o sea, el tipo tenía un gran talento, tocaba muy bien. Si él hubiera tenido producción, tal vez habría sido uno de los grandes. Claro, el hubiera no existe, ¿no? Pero la realidad es que él no tuvo producción. Ibas a Copenhague y estaba un tipo con un bajo, el Pichón tenía, un Fender Jazz Band blanco. Y que estaba el tipo con el piano y un baterista. Que era a veces Memo Olivera, solía tocar ahí. Mucha gente desfiló por ahí. No, yo no toqué nunca con él, yo lo iba a ver. Lo que pasa es que cuando él no tocaba, me llamaban a hacer suplencias y yo tocaba en lugar de él. Sí, era antes la escena musical de Guadalajara era completamente distinta. Por ejemplo, se podía vivir bien trabajando de músico, pero no tocabas una música que digamos agradable. Acompañabas variedades, acompañabas cantantes de la onda bohemia, pero tocabas todos los días. Y en el Copenhagen tocaban jazz, pero se tocaba todos los días. Entonces trabajabas de diario. Entonces era común que los músicos en los 80 trabajábamos de diario en un lugar. Y a veces estabas un año tocando de diario en un lugar, con un cantante o acompañando esto. Yo creo que sí, porque alguien tiene que acordarse de la gente de aquí. Y aparte hay que realzar los valores locales. Hay mucha gente acá que tuvo talento y tiene talento. Lo que pasa es que son muy pocos los que se dedicaron solamente al jazz. Porque es muy duro dedicarse solamente al jazz. Las tocadas de jazz son muy mal pagadas. Entonces generalmente había grupos que tocaban jazz, que era la banda de baile. Y yo acompañaba al cantante que cantaba ahí, la variedad, como decían. Y yo estuve, no sé, un año trabajando todos los días. Y había un grupo de jazz que tocaba Mario Romero, Octavio Armenta, pobrecito, murió hace poco, un pianista. Y Jorge Armenta, su hermano, él tocaba el bajo. Y empezó Pierre con ellos, tocando la batería. Y nos los cambiaron y nos mandaron a Pierre a nosotros. Y nosotros le dimos al baterista, que era el Chemo Castillón. Y tocaban jazz, tocaban estándares clásicos de jazz donde la gente bailaba. El tema de Carlitos es que él no tocaba en esos lugares, él nomás tocaba en el Copenhagen. Él tocaba en el Copenhagen, que era donde se tocaba jazz en esa época, y algún evento cultural que salía de vez en cuando. Cuando venía alguna gente, alguna cosa, había. Pero en general, él, el lugar para verlo tocar a Carlitos era el Copenhagen. Y el Copenhagen de Parque Revolución. Hola, soy César Maliandi de Mr. Blue. Estamos participando en el ciclo Carlitos de la Torre. Gracias.
Ciclo de Jazz Carlos de la Torre 2014.
Gracias a las palabras de César Maliandi, integrante de Mr. Blue, en el cual también estuvo el acompañamiento de Werther Hellbrock en la guitarra, integrado también por el Cuervo González en piano y el maestro Pierre en batería, quien también supo acompañar a Carlos de la Torre. Las piezas que escuchamos durante el programa fueron, por parte de Mr. Blue, Flower Power, Blues for Bell, interpretado por Werther, Pierre 17, de César Maliandi, Got My Mojo Working, y lo que escuchamos de fondo, Triste, del maestro Carlos de la Torre. El primer ciclo de Jazz Carlos de la Torre 2014 es coordinado por Daniel Kittroser. Cuenta con la voz de Miguel Medrano. Conducción, entrevistas y edición de su servidor, quien les habla, Germán García Saavedra. Nos encontramos en el próximo programa. Desde el primer ciclo de Jazz Carlos de la Torre 2014, que es realizado por la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Gracias. Thank you.
Ven a escuchar el ciclo de jazz Carlos de la Torre 2014, todos los lunes de septiembre, octubre y noviembre a las 8 de la noche en la Casa de la Cultura Jalisciense de la ciudad de Guadalajara. Entrada libre y gratuita. Ciclo de jazz Carlos de la Torre 2014, más de medio siglo de jazz en Jalisco.